¿Qué tal? Bienvenidos al podcast La Volea de Zidane. Mi nombre es Marco Martínez de Lima, Perú, para hablarles de los partidos que juega el Madrid, tanto en Liga, Champions y en Copa del Rey. Ayer, bueno, no fue el mejor resultado, empatar 0-0 en el Santiago Bernabéu frente a los Osasuna. Partido que en principio, en una situación normal del fútbol, el Madrid tendría que haber ganado, tendría que haber vencido. No sé si con facilidad o no, pero sí haber ganado y obtenido los 3 puntos. Lamentablemente no fue así. El Osasuna jugó como tenía que jugar, es decir, defendiéndose atrás y cerrándole todos los espacios al Madrid. Y el equipo Ancelotti tratando de buscar la salida, tratando de buscar alguna solución para marcar un gol. No lo consiguió. Felizmente hubieron algunos resultados que pues tampoco han cambiado mucho las cosas, pero obviamente hubiese venido bien un triunfo, ¿no?, en el Santiago Bernabéu. Ya decíamos, creo, en el podcast pasado, no vaya a ser que el Madrid entre en esas situaciones, ¿no?, en que obtiene un buen resultado, un triunfo frente al Barcelona en su estadio, o sea, en el estadio del Camp Nou, en el alicaído Camp Nou, y luego va al Bernabéu y empata con el Osasuna. Pero bueno, son esas cosas que pasan en el fútbol y pasaremos a analizar. Que tampoco hay mucho que decir, creo que todos han visto la situación. Remates a portería constantes, pero sin dirección. El portero en algunas situaciones ha intervenido, pero tampoco digamos que ha sido un Madrid que ha avasallado. Sí, se ha situado en el campo de los Osasuna, pero tampoco ha sido. A ver, obviamente yo creo que lo normal hubiese sido ganar, y un resultado hubiese sido quizás 1-0, porque Osasuna apenas ha tirado a portería, ahora lo vamos a mirar en las estadísticas, pero yo creo que no ha sido una actuación que nos deje contentos, ¿no? Más allá del resultado, que también ha sido malo. Empatar en el Bernabéu frente a los Osasuna, por lo menos para, yo creo yo, es malo. Bueno, como digo, vamos a pasar a analizar lo que ha sido el partido. 0-0 en el Santiago Bernabéu. Las alineaciones fueron las siguientes. El Madrid jugó con Courtois en portería. En la defensa, Carvajal, que reapareció como titular. Deseamos, de verdad, que sea el titular. Bueno, entre Lucas Vázquez, en cuestión de calidad y cuestión de conocimiento del puesto, Carvajal es mejor. Pero bueno, esperemos de que él pueda ser constante, que las lesiones se lo permitan, ¿no?, que le permitan hacer una buena temporada. Pero bueno, arrancó Carvajal con Militao, Alaba y Mendy, creo yo la defensa titular y la que debería ser habitual en las siguientes alineaciones. Obviamente si hay, que tiene que haber cambios sería por lesiones o por dar descanso, pero creo que hoy por hoy son los mejores defensas del Real Madrid, ¿no? Nacho, Miguel, Marcelo, Vallejo, pues pueden ser buenos suplentes, el mismo Lucas Vázquez, pero yo creo que estos deben ser los titulares, a menos que ustedes piensen diferente. En el medio campo, Casemiro, Camavinga y Kroos, y arriba Marco Asensio, que reapareció junto a Karim Benzema y Vinicius Junior. Osasuna jugó con Herrera en portería, 5 defensas, Vidal García, Unai García, David García, Cruz, y por izquierda Manuel Sánchez de la Peña. En el medio campo, 3 jugadores, Torró, Moncayola y Martínez, ¿no?, el número 28, Javier Martínez, y arriba Ávila, ¿no?, y el Chiqui Ávila y Quique, ¿no?, los 2 delanteros. En el resumen podemos apreciar tarjetas amarillas para Camavinga en el Madrid y en los Osasuna para Unai García, muy muy temprano, los 15 minutos. Variantes, entró Rodrigo por Camavinga para jugar ya la segunda parte. Luego se hicieron tres cambios, Marcelo por Mendy, Lucas Vázquez por Carvajal y Hazard por Marco Asensio, es decir, no hubo un cambio táctico, solo de nombres. Luego analizaremos el cambio de Rodrigo. Y luego en el Osasuna entró Brasanac por el Chiqui Ávila, Rubén García por Javier Martínez, y en los últimos instantes, Barbero por Quique y Oyer por Moncayola. Esos típicos cambios para perder tiempo, ¿no? Que en eso de los Osasuna estuvo muy expedito. Bueno, ¿qué más tenemos? El partido que se jugó, como digo, en el Santiago Bernabéu. El árbitro fue César Sotogrado, 35.691 personas. En las estadísticas podemos apreciar que la posesión, obviamente, fue del Madrid, 74.8%. A 25.2 de Osasuna. Fueras de juego 5-0, saque de esquina 11-3, tiros totales 17-7, tiros a puerta. El Madrid tiró 3 veces a puerta, Osasuna ni una ocasión. En ninguno tuvo que intervenir Courtois. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los pases totales 726 a 245. Centros 37 a 11, sí, 37 centros a 11. Y faltas cometidas 12 a 10, tarjetas amarillas convenciones, una para cada equipo, tarjeta roja 0. Y el árbitro, bueno, ya pasaremos a analizar alguna situación que ha dejado dudas. ¿Por qué empate el Real Madrid? Yo creo que la principal explicación es que no tuvo precisión para marcar. No tuvo precisión para hacer el gol. Ni Benzema, ni Vinicius, ni Rodrigo en la primera parte, ni Marco Asensio cuando entró. Perdón, al revés. Ni Marco, ni. Bueno, ninguno de los dos, ¿no? Ni Marco Asensio cuando arrancó, ni Rodrigo cuando reemplazó a Camavinga para el cambio en, en la segunda parte de sistema, ¿no? O por lo menos de jugadores. En la transmisión me preguntaban de que si al Madrid le faltaba un delantero, ¿no? Yo creo que le sobran delanteros, le sobran delanteros. Pero no tiene mucha eficiencia, apenas nos podemos mantener con tres. Y lo decía en un debate, un saludo para los amigos de Perú Vikingo, que es una peña aquí de Lima, hincha del Real Madrid, y que me invitaron para su programa. Estuvimos charlando hace un par de noches, largo y tendido, sobre la situación del Madrid, sobre el clásico, y hablábamos de que el Madrid tiene muchos delanteros, pero que no aportan absolutamente nada. Jovic, Gareth Bale y Mariano están pintados. Ya ni qué decir Marco Asensio, que bueno, por lo menos Marco Asensio, no sé, siempre hay esa esperanza, ¿no? De que pueda hacer algo. Y no sé, o sea, son delanteros que sobran. Yo cambiaría esos tres por uno bueno, sinceramente. Obviamente que no es tan sencillo, no es decir, oye, mira, me deshago estos tres y que venga alguien más, ¿no? El mercado no se mueve así. Pero si tuviéramos el poder de hacerlo, seguro cambiaremos a estos tres delanteros que no han aportado nada, no vienen aportando nada, ni en la época de Zidane ni ahora. Mariano es un no habido, o sea, me parece un jugador que, la verdad, es muy egoísta de su parte quedarse en un equipo en el cual sabe que no va a ser titular, no tiene la suficiente calidad Mariano de jugar. Jovic ya, bueno, ya sabemos lo que hay. Y Gareth Bale, pues que fue un gran jugador, le dio mucho al Real Madrid. Y parecía que podía arrancar, pero ahí vemos lesiones y no puede, y no es titular en el equipo de Ancelotti, a pesar de que lo conoce seguramente, pero habrá visto cómo está la situación con el galés. Y luego tenemos a Marco Asensio y Hazard. Marco Asensio, que es un delantero que a veces marca, a veces no marca, y Hazard, pues las lesiones también le han mermado el ritmo. Le han mermado en sus condiciones y lo que vemos es un 20% de lo que fue Hazard en el Chelsea y en la selección belga. Y entonces así el Madrid carece de goles, ¿no? Porque si no Benzema no marca, si Vinicius no marca, y Rodrigo o Marco Asensio tampoco no tienen precisión, pues pasa esto, ¿no? Un 0-0 frente a un equipo de menor calidad. De repito, alguno me decía, oye, los no se van a defender, pues obviamente que querían, no, no, yo creo que nadie pensaba que el Osasuna iba a salir a jugar de igual a igual al Madrid. Entonces, yo creo que hubieron situaciones claras, pero no hubo precisión. Ya para la segunda parte, hubo un remate de Casemiro a larga distancia que casi la mete. Ancelotti mueve el banquillo, quita a Camavinga, entra Rodrigo para jugar por derecha, otra vez Marco Asensio de mediocampista interior, que a mí no me termina de convencer, pero bueno, Ancelotti habrá visto de que es un jugador más llegador, ¿no? Que mientras le des un poco más de espacio en el mediocampo puede ser mejor. Yo tengo mis dudas, por lo menos por lo que he visto, ¿no? Obviamente Ancelotti sabe mucho más de fútbol que nosotros, pero y obviamente bienvenido sea si es que en un momento eso resulta, pero estamos viendo que no es así. Estamos viendo que lamentablemente no es así. Esto ya la segunda parte, ¿no? Osasuna hace algunas variantes. Que por cierto, me estaba olvidando. En el minuto 24, ustedes saben lo que hablo de los árbitros aquí, prácticamente nada, pero hay jugadas que yo creo que merecen la pena comentarse. sobre todo porque el VAR está a la mano de todos, ¿no? Sobre todo de las autoridades, pueden detener y ver una jugada. Hubo un pisotón de Torró a Vinicius en el minuto 24, me parece que fue, en el área, cuando saca un centro desde la izquierda, y a mí me llamó la atención de que no se haya visto. Volvemos al tema de los criterios, ¿no? Que en una cancha, es más, me parece que el mismo, ¿no? Me parece que el mismo VAR o el mismo árbitro, en una jugada similar, en partidos anteriores, cobraron penalti, y en esta ocasión no. En esta ocasión no. Yo creo en la honestidad de los árbitros. Más de un oyente de la bola de ciudad me ha dicho que estoy loco. Creo en la honestidad de ellos. Otra cosa es su capacidad, que en eso sí, siempre he mencionado de que los árbitros no están, los árbitros de la liga no están a nivel de una de la, siendo la mejor, una de las mejores ligas del mundo. Hay constantes errores de criterio. Sé que saldrá los Isaac Fouto de turno para defender a los árbitros, ¿no? Yo tampoco soy defensor de los árbitros. Procuro entenderles, procuro entender su trabajo. Es difícil, sobre todo antes, cuando tenía que decidir en segundos una jugada que después nosotros veíamos 20 veces en repetición. Pero ahora tiene la facultad de poder ver esa jugada y es que es clarísimo, ¿no? Un pisotón en el área a un jugador, creo que todos coincidimos, que en la mayoría de situaciones, en la mayoría de ocasiones, eso debería ser penalti. Repito, yo no, a mí no me gusta lloriquear por, oye, perdimos por el árbitro, hay una conspiración. No, no, no. Saben mi línea de este programa, a las cu los cuales incluso muchos oyentes me han dicho, oye, mira, Marco, no estoy de acuerdo. Yo creo que el Madrid tiene un problema con los árbitros, hay una conspiración, así que como tú no dices eso, yo me voy del programa, yo no te voy a escuchar. Y digo, pues muy bien, yo no obligo a nadie a escuchar este podcast, ¿no? Hay gente que pues acogerá otros programas que con otra temática o u otro punto de vista. Yo doy el mío. Pero hay jugadas tan evidentes como esta, ¿no? Esta sí hay que mencionar que hubo un error de interpretación del árbitro, que si un pisotón en el área no es penalti, pues me extraña, ¿no? ¿Qué es un penalti? Y no es un penaltito, como se puede decir, ¿no? Sino es una falta clarísima que me llama la atención que no se haya visto o quizás sí se vio. Yo creo que sí se vio, pero que no se haya considerado penalti, pues es, como digo, es por lo menos llamativo. Y ya bueno, para la segunda parte, luego también Ancelotti hace entrar a Marcelo por Mendy. Supongo que Mendy pues todavía no está al 100%. Lucas Vázquez por Carvajal, lo mismo con nuestro lateral derecho. Y Hazard por Marco Asensio. A ver qué tal se mueve Hazard, pero un poco lo mismo, ¿no? Sí, se movió el equipo. Hubieron muchos centros, se intentó por todos lados, remate a larga distancia, jugadas entre Benzema y Vinicius, pero no se llegó al final, no se llegó a concretar y por eso es el 0-0. No hay mucha explicación. El Madrid, cierto, es que en este tipo de partidos se le tiene que pedir efectividad, pero hubieron momentos que a mí me parecieron, me pareció que el Madrid estuvo muy lento en la distribución del balón. A pesar de que Osasuna le regaló todo el medio campo, ¿no? Osasuna solo apelaba contra golpes con Ávila de delantero. Pero bueno, era lo que tenía que ser. Felizmente estuvieron muy atentos Militao y Alaba, que estuvieron perfectos en las coberturas, Casemiro también. Pero no, 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 no estamos hablando de un gran Madrid. Repito, se merecía el triunfo, pero no fue el mejor partido ni por asomo. Con esto tampoco vamos a veces en Twitter pues veo, ¿no? Oh, muy mal el entrenador, ya empezamos a hablar de que hay que cambiarlo, que los jugadores, que la plantilla. Sí, ya hemos dicho que la plantilla pues no nos convence cómo está confeccionada. Hay algún problema seguramente de superpoblación de delanteros y tenemos carencia de laterales derechos. Pero es lo que hay. Es lo que hay, con eso tenemos que enfrentarnos a todos. Y lo de hoy, obviamente, o lo de ayer, sí nos molesta porque, claro, creíamos de que podíamos aprovechar el tropezón del Barcelona, bueno, que ya no sé si al final podemos considerarle un rival que va a pelear la liga, visto lo visto, que por cierto hoy destituyeron a Ronald Koeman, ¿no? Se conoció la noticia, iba a venir el gurú de la posesión, ¿no? El que moralmente está por encima de todos, no de todo el mundo futbolístico, sino de todo el mundo, o sea, está el mundo entero. Y está Xavi Hernández por encima de todos nosotros. Es el que dicta cómo se tiene que jugar el fútbol. Y si no ganas, como él dice, moralmente, no eres apto para celebrar un triunfo, no eres apto para celebrar la vida, ¿no? Ese es Xavi Hernández. Esa es Xavi Hernández, que incluso es hasta peor que Guardiola en ese sentido. Y miren que Guardiola tiene lo suyo. Pero Xavi Hernández es, ahora que va a llegar al Barcelona, a ver, creen que con él ya el Barça, bueno, en fin, eso es un comentario sobre el Barça. No sé si él es la fórmula para el Barcelona, pero que va a incendiar el mundo futbolístico de la Liga Española, eso seguro. Eso seguro. Yo temo por eso. Porque va a empezar a dividir el mundo futbolístico por los que están con Xavi Hernández, ¿no? Los que de la posesión, del tiki-taka, los que moralmente pues están con él, y los villanos, ¿no? Bueno, en fin, esperemos de que no le sigan mucha gente. La gente del Barça seguro, pero los demás, vamos a ver. Y bueno, 0-0 en un partido que ya les digo, no hay mucho más que comentar, solo críticas. Obviamente en un resultado así, los delanteros si no estuvieron acertados, obviamente se les critica, ¿no? Mal Benzema, mal Vinicius, mal Rodrigo, mal Asensio por no acertar. El mediocampo estuvo un poco lento, Camavinga intentó imprimir, pero lo vi un poco después de la lesión, pues como que no ha vuelto todavía, hasta le falta un poco de fuelle. Está bien, pero le faltaba sorpresa al Madrid en los jugadores que llegaban de atrás, ¿no? Porque cuando los delanteros no funcionan, los interiores también pueden participar, pero los vi un poco lentos en el despliegue. Por lo menos esa es la impresión que me dio. Con este resultado, si me escuchan la voz así, es que todavía no me he recuperado totalmente de esta llegada a Lima. La humedad y todo eso me está pasando unas malas jugadas con los podcasts. Bueno, ¿qué puedo mencionar? Por ejemplo, mañana juega el Atlético de Madrid frente al Levante. Y había, como digo, el Barcelona había perdido. Yo creo que este fue el partido que empujó la destitución de Ronald Koeman, ¿no? Perdió allá en Madrid frente al Rayo Vallecano 1-1. Por ahora, en la clasificación, el Madrid está primero con 21 puntos, junto con el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad. Pero, y bueno, el Sevilla ya ha empatado su partido, ganó el otro, ¿no? Y el Atlético de Madrid, que está séptimo con 18 puntos, porque todo está muy apretado, pues juega con el Levante, visita al Levante, ¿no? En Valencia. Así que vamos a ver, vamos a seguir esos partidos, a ver qué ocurre, y los daré la información en el Twitter, en mi Twitter, en el arroba Marco con K de Kilo Martinieri. Para cerrar el análisis, solo una cosa, aparte del partido y todo lo que hemos visto, y bueno, es verdad, estaba olvidándome la jornada siguiente del Real Madrid, que visita al Elche, allá en Alicante. Juega contra el Elche, así que es un partido en el que, bueno, visitante, vamos a ver qué pasa con el Madrid. Esperemos que todos ya estén. Fede Valverde está lesionado, como sabíamos, ¿no? Como hemos mencionado también. Esperamos la recuperación de algunos otros jugadores, de ellos Hazard, pero bueno, no sé cuántas veces lo he dicho ya. Y una cosa para terminar el podcast, que me lo pidieron que lo diga, pero creo que lo mencioné en anteriores programas. Ya he visto in situ, lo de ESPN, lo de esta cadena internacional, que la verdad es una tomadura de pelo esto. Es una tomadura de pelo. A mí me juran que no son antimadridistas, pero a ver, vamos a ver, señores de ESPN. Sé que me escucha mi amigo Julio de Feudis, que es integrante de ESPN, y yo se lo he dicho más de una vez. A mí no me gusta que me tomen el pelo. No me gusta, ¿no? Yo trabajo y trabajo muy duro para ganar mi dinero, y lo invierto en aficiones y en cosas importantes. Entre ellas el fútbol, ¿no? Me pongo el cable para ver el fútbol, para tener ESPN y, en fin, las cadenas que pasan los partidos de fútbol, sobre todo el Real Madrid, los del Real Madrid, para hacer mi podcast. Si me dices que eres el líder mundial en deportes, y si yo pago para verte, no me vendas milongas, ¿no? No me vendas milongas. Si ESPN dice, el líder mundial de deportes y somos antimadridistas, ah, bueno, pues lo entiendo. Yo no voy a pretender que en RAC 1 o en Cataluña Radio o esos sitios donde se habla muy mal del Madrid, ¿no? Hagan lo contrario. Es lo que me espero. Pero en una cadena como ESPN, que es quizás la más, si no la más importante del mundo, la más importante en Estados Unidos, ya hemos visto, ya me alcanzaron vídeos de muchos deslices, deslices entre comillas, de periodistas, pero vi el último, ¿no? El de Germán Sosa, y luego me alcanzaron un vídeo sobre un periodista que decía que el triunfo contra el Barcelona le hacía mal al Madrid. O sea, ya eso no sé cómo ubicarlo. O sea, está mal que el Madrid, o sea, le perjudica al Madrid ganar un partido en Camp Nou frente al Barcelona. O sea, a ese nivel hemos llegado. O sea, no me tomen el pelo. Yo seguiré hablando de esta cadena, y seguiré denunciando, como me lo pidieron muchos oyentes de la bola de Zidane, instalados aquí en América, y que yo les creía, pero obviamente, pero ahora que lo estoy viendo, y que lo estoy sufriendo, y lo estoy padeciendo, y encima pagando, porque yo pago el cable aquí en mi casa para ver. Y que yo no estoy, como dijo el periodista este, no, es que estaba de broma. Yo no te pago, o yo no pago para ver tu canal para que me estés bromeando. Yo quiero un análisis futbolístico, a ver si sueltas una broma, pues no pasa nada. Pero no a costa del Real Madrid y con tamaña estupidez. Pidió disculpas, pero ahora pidió disculpas con la boca, ¿no? Con la boca pequeña. Pero eso no es más grave, sino que eso parece una campaña. Y me extraña porque ESPN, pues no sé, ¿qué puede tener en contra el Real Madrid? Yo no quiero pensar que como hacen muchos periodistas, que para vender le pegan al Real Madrid. Oh, qué polémico soy, qué polémico soy. Le pego al Real Madrid, insulto al Real Madrid y me meto con el Real Madrid. Es que eso vende. Eso vende en España. Pero no lo hagan una cadena estadounidense. Una cadena estadounidense. La verdad me indigna porque supuestamente, porque no supuestamente, ESPN le paga a estos periodistas y les paga muy bien para decir todas esas sandeces, entre ellos el tal Jorge Ramos, que vamos, obviamente ese periodista tiene cero credibilidad ya desde hace muchos años. Pero vamos a seguir sigilosamente lo que hace ESPN con el Real Madrid, de verdad. Y aquí lo vamos a denunciar permanentemente. Porque, repito, no nos pueden tomar el pelo. No nos pueden tomar el pelo, ya lo dije. Y es otra situación. Yo tengo el cable, pongo la cadena Fox. Y dice Fox Internacional para toda Latinoamérica. Y solo me mencionan jugadores argentinos. Otra tomadura de pelo, ¿no? Los periodistas, lamentablemente, tienen un ego muy, muy, muy grande y creen que la gente es idiota. La gente es estúpida. Pues yo no lo creo así. Por lo menos yo no me considero así y no considero a los oyentes de la bola de Zidane idiotas. Ni los de España, ni los de ninguna parte del mundo, ni los de América. Así que vamos a estar pendientes de lo que hace esta cadena. Hasta el momento me he llevado una pésima impresión de ESPN. Miren que ya hace años que yo no veía ESPN, ya tenía mis dudas. Pero viendo los programas o las transmisiones del Madrid, pues ahora sí lo puedo corroborar. Y me extraña con Kike Wolf al lado. Porque Kike Wolf, para los que no saben, fue futbolista del Real Madrid. Y hasta donde yo sé, yo he entrevistado a Kike Wolf, es un caballero. Un caballero. Las dos veces que he tratado con él, es un tipo fantástico, maravilloso. Me extraña que él no defienda las sandeces que dicen a veces en las retransmisiones y ya ni qué decir en sus programas de debate. No, los programas de debate son infumables. No los he visto, me han mandado videos, porque digo, bueno, yo a esta edad, aprecio mi tiempo. En lugar de verlos a estos, prefiero leer un libro, prefiero ver una película, o prefiero cualquier cosa que ver un debate con esta gente. O de esta gente, hablando la primera sandez que dicen, como eso de el triunfo del Real Madrid lo perjudica. O sea, increíble. Y era un periodista español, no sé de qué medio, no tengo, bueno, ESPN, pero no sé de dónde era, de qué parte de España, pero ya decir eso, y le pagan por eso. Así que estaremos, como digo, pendientes de lo que haga ESPN, ya aquí yo instalado en Lima por unos meses, y seguramente sufriré mucho de sus transmisiones, pero lo diré, lo diré. Tanto eso como el tema que hoy, la verdad, me llamó mucho la atención, el tema del árbitro, el tema del VAR en esa jugada. En esa jugada, ¿saben cómo soy con el tema del árbitro? No lloriqueo, no le echo la culpa a los árbitros de nuestras desgracias, pero esa jugada creo que fue muy clara, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que pasan. 0-0 y veremos si podemos levantar el frente a la Leche, porque tanto el Atlético de Madrid y los demás equipos, el Barça, pues seguro tendrán dificultades, pero nosotros tenemos que ser más precisos en el momento de atacar, o mejor dicho, en el momento de tirar a portería. Porque tenemos que aprovechar el mal momento del Barça y la lucha será seguramente con el Atlético de Madrid. En eso sí estoy disgustado. Ancelotti hizo los cambios que pudo. Algunos me decían, oye, tenía que haber metido a Jovic. No, yo creo que hizo los cambios correctos. Creo yo. Creo yo. Simplemente los Osasuna se cerró y no hubo manera de marcar. Parecía que iba a pasar más minutos y no iba a ocurrir nada. Pero bueno, así es el fútbol. Mal el Madrid. Pero esperemos la recuperación. Con esto no queremos decir nada más. Es decir, no queremos matar a nadie. Pero sí nos quedamos con ese sabor agrio del empate en un estadio que tratamos siempre de que sea inexpugnable. No que pierda un punto frente a los Asuna. Y esperemos de que no sea, habitual a partir de ahora. Muchas gracias a todos, es que Dios mío, lo de la garganta me tiene, llevo 2 semanas casi en Lima y mal, mal, mal. Pero bueno, me da por lo menos la oportunidad de pasear por esta ciudad que me vino hacia la que no venía ya hace algunos años. Y todavía se me sigue haciendo raro ver los partidos del Madrid, el clásico a las 9:15 de la mañana. Y hoy cuando estaba terminando de cocinar, me iba a sentar a comer, me salta la alarma y digo, ay, que el Madrid juega ahora a las 2:30 de la tarde. Cuando normalmente los partidos son por la noche. Pero bueno, son cambios de hábitos que hay que ¿no? intentar sobrellevarlos. Estamos en Apple Podcast, en Spreaker, en Spotify, en Evox y en Twitter también. Todo eso para escuchar el programa. En Twitter, el arroba Marco con K de Kilo Martinieri y el arroba Volea de Zidane. Muchísimas gracias a todos. Y ya regresamos este fin de semana, obviamente para poder hablar el Elche Real Madrid, a ver qué ocurre, y como siempre, a los que quieran apoyar este programa, pueden hacerlo a través de la página de patreon.com/Marco Martinieri, Marco con K de Kilo. Un abrazo para todos, y regresamos el fin de semana. Chao.
Oye, una pregunta.